Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid. Feliz Navidad a todos. Buenos días, Begoña. Feliz Navidad, Begoña.
Feliz Navidad, Alipio. Feliz Navidad a todo el mundo. Buenos días.
Bueno, da gusto empezar así este día, ¿verdad? Después de una noche buena que seguro que todos hemos disfrutado, pero nosotros aquí, fieles a nuestra cita diaria, seguimos manteniéndonos en las nuestras.
Nosotros también disfrutamos, claro, aquí. Yo me lo paso fenomenal. Yo estoy encantada.
Nos pasa, necesitaríamos más.
Y hoy menos. Hoy menos, bueno, dura, fíjate. O sea, bueno, que hoy se nos va a pasar antes incluso.
Eso es. Así que bueno, en fin, que seguro que todos ustedes han disfrutado de la noche de Nochebuena. En fin, vivimos unos días de estar con la familia. Hoy es el día de Navidad. Es posible que algunos en las casas estén con los regalos de Papá Noel, y si no, pues seguramente estarán con esas otras post-celebraciones que a veces uno, yo le he visto, ha habido años en los que he casi prácticamente conectado la Nochebuena con el día de Navidad sin levantarme de la mesa.
Casi, eso, ¿verdad? Pasa. Eso pasa, sí, mucho. Pero nosotros tenemos que hablar de los contenidos habituales también del programa. Uh-huh. Y hoy yo no sé, de todas maneras, cómo vamos a hablar de ciencia en Navidad.
Pues hombre, pues mira, eso es fácil porque tenemos a nuestra compañera Graciela Almendral, directora de Indagando TV, que como siempre nos acerca ese mundo de la ciencia que a veces parece tan lejano, pero que al mismo tiempo está muy cercano a nosotros. Seguro que nos ayuda a hablar de asuntos que tienen que ver con la ciencia de forma sencilla y que, oye, viene bien porque no sé si habría que hablar de la ciencia respecto al número 25 y al día que representa hoy, pero eso igual se lo dejamos a Álvaro Martín, nuestro responsable de Ecos de lo Remoto, para que lo trate en otro momento. Nosotros nos centramos en la música, así que con la ciencia. Así que con la ciencia, pues nos vamos con nuestra compañera Graciela Almendral. Muy buenos días.
Feliz Navidad, Graciela Almendral, bienvenida.
Muchísimas gracias, feliz Navidad a todos.
No sabía si ibas a venir.
¿Por qué?
Pues porque yo pensaba que no sabía muy bien qué apaño tiene esto de la Navidad con la ciencia,
pues sinceramente. Pues la ciencia está metida en todas las partes y sobre todo está metida en lo que ocurrió anoche.
Pues explícamelo porque yo sigo sin entenderlo.
Vamos a hablar de Santa Claus, porque no hay en toda la historia de la humanidad mayor hazaña, ni haber pisado la luna, ni haber descubierto América, ni haber conseguido volar, ni llegar a las profundidades marinas o haber descubierto la penicilina. Nada se parece a lo que anoche hizo Papá Noel, o Santa Claus, o San Nicolás, que cada uno lo conoce a su manera.
¿Y eso puede tener de verdad una explicación científica? ¿Se puede explicar con la ciencia?
Y ya verás.
Bueno, inténtalo.
Y de forma muy sencilla.
A ver.
Mira, anoche mientras los mortales nos atiborrábamos de cenar, este supuesto viejecito, barrigudo, de tez rosada, vestido con traje rojo y larga barba blanca, visitó más de 90 millones de hogares en todo el mundo. ¿Crees que es imposible?
Hombre, yo estoy segura de que eso es imposible.
Pues no, señor, así lo hizo. Si pensamos que todos los hogares están distribuidos uniformemente sobre la superficie de la Tierra, nuestro protagonista recorrió algo así como 200 millones de kilómetros. Claro que para hacer eso, lo puede hacer porque sabe que hay un truco. Primero, que hay que viajar del este al oeste, en la dirección del Sol, para que la noche dure más tiempo. Así que Papá Noel tuvo, en concreto, 32 horas para repartir los regalos por todo el planeta.
Bueno, ha rascado unas horitas, pero me sigue pareciendo muy difícil, ¿eh?, que le dé tiempo a todo.
Te sigo explicando.
A ver.
Bueno, la nave espacial más veloz inventada viaja a la velocidad de un caracol comparada con el trineo de Santa Claus. Y es que para recorrer los más de 200 millones de kilómetros en ese tiempo, el trineo de Papá Noel se desplazó a miles de veces la velocidad del sonido.
Lo que pasa es que Graciela tiene que parar de vez en cuando para echar los paquetes, por lo menos.
Por ahora te contaré más de 800 millones de paradas que hizo el trineo de Papá Noel. Y todo esto lo hizo sin provocar ninguna explosión cuando viajaba a la velocidad del sonido, porque el trineo de Papá Noel está dotado con sistemas antirruido. Bueno, vamos a seguir calculando. Si calculamos que además llevaba regalos para todos, porque a que todos nos merecemos un regalo.
Hombre, claro.
Pues debía transportar algo así como unas 300.000 toneladas de juguetes. Tocamos más o menos a un kilo.
De juguetes y de corbatas.
Y de corbatas.
Y de colonias.
Tocamos más o menos a un kilo por regalo. Y además tuvo que repartirlos, como te he comentado, haciendo más de 800 millones de paradas. Bueno, y a ver, la gran pregunta, ¿cómo puede volar ese trineo?
Ya no tengo ni idea, es que todo lo que me estás contando me está alucinando.
Las cosas de la ciencia.
¿Con qué va gasoil, la gasolina?
Pues no, señor,
eólico.
Vuela con, no, que vuela con renos.
¿Con renos?
Con renos. Claro. A ver, no hemos encontrado aún los laboratorios donde se están criando estos renos voladores, pero parece ser, y esto nos ha costado mucho investigarlo, que son renos que han sido manipulados genéticamente para tener unos pulmones mucho más grandes de lo normal. Y claro, a esos pulmones, la noche de antes, le metemos helio, lógicamente, lo que hace volar a los globos.
Claro, para que vuelen.
Así que la explicación es muy sencilla. Los renos están volando gracias al helio. Pero claro, ¿cuántos renos?
A ver, yo me acuerdo de Rodolfo. ¿Cuántos eran?
Claro, unos cuantos. Pero ahora vamos a hablar de unos renos que tienen que transportar 300.000 toneladas de juguetes.
Yo es que creo que es más fácil buscar la explicación en que algo eso se... Vosotros, los científicos, que eso se hagan pequeñitos y que luego se hidraten,
no.
más o menos.
Que,
algo
no,
así.
Que son renos de verdad. Que son renos. A ver, normalmente un reno puede transportar 150 kilos de peso. Como aquí estamos hablando de aproximadamente 300.000 toneladas, necesitamos 3 millones de renos con helio en los pulmones viajando por el cielo. Y eso fue lo que sucedió anoche.
Voy a tomar nota, creo.
No es tan difícil, no es tan difícil entenderlo y no es tan difícil imaginarlo. 3 millones de renos volando.
Tú imagínate eso, lo que abulta. ¿Cuánto abulta?
Sobre todo lo que me quiero imaginar es a un piloto como Santa Claus capaz de estar pilotando un trineo con más de 30 millones de renos y con ese peso. Y además aterrizar sin crear un gran cráter en la superficie, que es lo lógico que debería de pasar. Así que qué frenos tiene que tener el trineo de Santa Claus.
Hombre, claro, y sin que se les oiga.
Sin que se les oiga. Y sobre todo, qué buen cinturón de seguridad que tiene que tener Santa Claus para no estrellarse en el primer intento.
Porque eso sí es un airbag y no lo demás, ¿no? Lo que no ponen en los coches.
Porque el riesgo de que se quede aplastado contra la pared posterior del trineo después de frenar a esa velocidad es muy alto. Pero bueno, esa es la magia de este gran personaje que anoche de verdad hizo una verdadera hazaña para que todos los niños y los mayores tuviéramos nuestro merecido regalo.
La verdad es que está muy bien. Me ha gustado la explicación. Yo ahora, claro, el año que viene, porque ya no estoy a tiempo, me quedaré la Nochebuena despierta para ver si voy a pasar a los 300 millones de renos. Pero claro, como van tan rápido, igual ni me doy cuenta.
No lo vas a ver. Bueno, y vamos a dejar también que la ciencia nos sorprenda con una canción. Porque casi con un método científico se ha compuesto la que se considera la canción de Navidad más alegre de todos los tiempos.
¿Qué me dices?
Sí, señor. ¿Y cómo se ha hecho? Pues bien, se han estudiado 200 canciones, que son las 200 canciones más vendidas. De ellas hay 78 canciones navideñas y se han analizado para saber por qué tenían tanto éxito. Parece ser que a todos nos gusta mucho que las letras evoquen, por ejemplo, la idea de la Navidad, que nos dan alegría, por ejemplo, las notas, la nota do mayor, la nota la mayor. Y la musiquita de las campanas de...
Las campanitas.
Total, que dos compositores, Harriet Green y Steve Anderson, han compuesto, basándose en esta información, una melodía que dicen que es eso, la canción más alegre de todos los tiempos.
Pero espérate,
se llama...
porque yo, antes de que la pongas y que des paso a la canción, te quiero preguntar una cosa, porque yo hace poco oí que algunos villancicos, y que los villancicos en general, que a la gente no le dan buen rollo, porque te recuerdan o te hacen también pensar en la gente que se ha ido, pues como mucha gente le pasa con la Navidad, que piensas también pues en los familiares, en los amigos que ya no tienes para compartir, y que esa sensación, como la música tiene mucha capacidad de evocar, pues hace que haya mal rollo. Así que tiene que ser una música que no sea conocida, por otra parte.
Efectivamente, esta es una música completamente nueva, y lo que han hecho es utilizar, o sea... componer utilizando todo el rato los elementos que son muy vendibles y que a la gente le gusta.
Vale, entonces, campanitas.
Campanitas, letra do mayor, la mayor, palabra Navidad y, por supuesto, palabra amor, amor.
Hombre,
amor,
¿cómo
amor?
Va a faltar, ¿cómo va a faltar? ¿Me la pones ya?
Sí. ¿Cómo se llama la canción? El amor no es solo para Navidad, lógicamente. Y ya veréis que se habla constantemente de el mundo sonríe, paz en la tierra, los niños cantan.
¿Es en inglés
Navidad,
o en español?
Navidad. Navidad es en inglés.
Es en inglés, pues venga, vamos a verla. Esto podría ser el arranque de un musical de Disney.
¿Ves? Las campanitas, oímos las campanitas ya, ¿no?
Total.
Christmas ya lo hemos oído varias
sí,
veces.
Sí, sí.
Love in the air.
Y lo canta una mujer.
Ahora viene un coro.
Tú estás tan contenta, ¿eh? Yo contigo
sí.
Funciona.
Conmigo funciona.
Y eso soy que te fascinada. Hacemos venir el día de Navidad, que tienes que dar una explicación imposible de lo de los renos, los regalos, los metros y el airbag. Y estás tan contenta, debe tener algo que ver lo de la canción. Pero esta canción, aparte de estar científicamente estudiada, yo no la había oído antes.
No, la han compuesto hace muy poquitos días.
Ah,
hemos
es
primicia. En
primicia. Vale. Están todos bailando en el estudio, ¿eh? Se están viniendo arriba. Belén dando palmas, Nieves haciendo el pececito. Al que no convencemos es a Nacho.
La canción más alegre jamás compuesta para Navidad.
Viene muy bien esto también para bajar el turrón. Porque te pones a bailar, ¿eh?
Bien que lo necesitamos.
¿Comiste mucho turrón?
Me he inflado.
Es lo que toca, ¿no?
Y ya está, ya haremos deporte, ya empezaremos con las promesas del año
nuevo,
que luego no las cumplimos nunca.
Eso el año que viene.
Pero yo esta Navidad
hay que empezar
turrón.
Todos los lunes y todos los 1 de enero una dieta para dejarla el 2 de enero o el martes.
Efectivamente.
Eso es lo que toca. De todas maneras, Graciela, yo, aparte de esta canción científica, como todo lo que tú traes aquí, yo quiero que me des una canción más de corazón. Una que te guste a ti o que signifique algo especial en estas fechas navideñas, porque es lo que estamos haciendo todos, ofrecer una canción.
Ya, yo es que mira, verás, muy científica, pero la verdad es que soy una romántica.
¿Qué me vas a pedir? ¿Qué vamos a poner?
Y tengo una película de Navidad, que para mí es la película, cuando dejé de ver Mujercitas, empecé a ver esta película.
¿No será la de, cómo se llama esta? Ay, la que nos ponen todos los días de Año Nuevo, la de... No.
Te estoy haciendo un gesto, ¿ves? De llorar
entonces,
y sonreír, llorar no, y sonreír.
Sonrisas y lágrimas. Mira, ¿y cuál de todas? Porque hay muchas.
My Favorite Things.
My Favorite Things. Con esa canción ahora entonces felicitamos también la Navidad, o felicitas tú a la Navidad a los oyentes.
Pues te lo agradezco. ¿Por qué? ¿Por qué My Favorite Things? Porque de verdad esa canción no tiene ciencia, pero tiene magia. Cada vez que estemos tristes, deprimidos o como comentabas antes, que de repente un villancico nos recuerda algo triste o nos evoca una pérdida, no, concéntrate en My Favorite Things. ¿Qué te gusta hacer en esta vida? Empiezas a hacer lo que te gusta y automáticamente eres feliz.
Venga, pues vamos a concentrarnos. Gracias.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. And whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. And whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so.
En Onda Madrid.
¡Buenos días, Madrid! ¡Feliz Navidad!
Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Estas Navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
¡Jo, jo, jo! ¡Soy Papá Noel!
You better watch out. You better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town.
Hola, ¿qué tal? Soy Antonio López, hombre del tiempo de Onda Madrid y de Telemadrid, y os quiero desear una feliz Navidad.
Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. sleeping, and he knows when you're awake, and he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming.
Bueno, y en este día de Navidad tenemos que hablar también de salud. Seguramente algunos de ustedes, igual que pues muy probablemente hayamos hecho muchos de nosotros, si no este año, en años anteriores, en fin.
En venideros.
En años venideros lo podamos hacer. De esto que decir, vaya, yo creo que me he pasado un poquito con la comida, con la bebida, y eso que te deja un mal cuerpo. Y ya está con nosotros el doctor Luis Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Tienes resaca, Luis.
Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Voy por partes. Feliz Navidad. Limpio. No tengo resaca, Begoña.
Está lento. Pregunta, de reflejos, ¿eh?
No, que va.
Ha sido una noche larga,
lógica.
¿Eh?
Sí. Mucha zambomba, mucho más zambomba.
Feliz Navidad.
No, pero tu pregunta también es lógica. Venga,
digo yo que hay mucha gente hoy que estará con resaca o resaquilla, si queremos suavizarlo, y sobre todo gente que se ha pasado comiendo. Yo anoche comí demasiado.
Bueno, hay gente que se ha pasado comiendo y personas que habitualmente no beben, no consumen alcohol y se han pasado con el alcohol. Entonces, por un lado aparece la resaca. La resaca es cuando, explicado de la forma más sencilla,
como para un extraterrestre, porque sí. Yo creo que todos lo sabemos, pero bueno.
Sí, pero ¿qué es lo que pasa con la resaca? ¿Por qué nos duele todo? ¿Por qué nos duelen los músculos, nos duelen las articulaciones, nos duele la cabeza, nos duele el estómago, nos encontramos mal, tenemos ganas de vomitar? ¿Por qué todo eso? Nos hemos deshidratado. Ese es el gran problema.
O sea, nos falta agua, vaya.
Claro, nos falta agua.
Qué sabio es el cuerpo.
Nos falta agua.
Y te pide beber cuando te levantas.
Y nos sobra alcohol.
Sí, ahí está la cuestión. Recuerdo que entre el 60 y el 65% de nuestro organismo, el peso de nuestro organismo, es agua. Entonces, el alcohol lo que hace es vasodilatar, perdemos muchísimo.
¿Dónde va
líquido.
Ese agua, por cierto?
¿Cómo que dónde va ese agua?
A México. Me refiero.
Hacer más pipí, por ejemplo.
Ah, sí. Cuando bebes alcohol haces más pipí.
Sí, hacer más pipí y eliminas más líquido, eliminas el alcohol también, obviamente, ¿no? Y es así. También se produce una bajada de glucosa. Cuando consumes mucho alcohol, y esto también te puede llevar a problemas de resaca, ¿no? Antes hablaba también de la deshidratación producida por la vasodilatación. En definitiva, que nos duele absolutamente de todo. Y cuando, como se suele decir, nos duele hasta las pestañas. Así de claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hombre, podemos hacer una prevención de la resaca, esto es cierto. Esto ya para el año que viene.
Pues no, o para Nochevieja.
No te creas
tú que no es práctico el consejo.
Entonces hay que beber a poquitos. No nos podemos beber una botella entera de golpe. Muy interesante el beber agua entre copa y copa.
Si me lo permite, voy a beber un poquito de agua.
Sí, haces muy bien. Da ejemplo, Alipio.
O sea, cuando estemos bebiendo, nos tomamos una copa de vino y una copa de agua, por ejemplo.
Eso lo sabes tú muy bien, Begoña.
Sí, porque soy una profesional del vino.
Y de la salud, porque eres una profesional.
Que lo has dicho, porque tú que eres una auténtica borracha experta en estos temas.
No, porque eres una profesional.
Porque os oigo mucho. De la salud. Te oigo mucho a ti, con mucha atención.
Sí, eso es importante. Sobre todo la atención y sobre todo escuchar. Es muy importante. Entonces, si bebemos agua entre copa y copa, engañamos a nuestro organismo. Tenemos menos ganas de consumir líquido y de beber alcohol. Por lo tanto, es una buena solución. También, de alguna manera, hacemos una distensión de nuestro estómago y tenemos menos ganas de comer. Por lo tanto, eso es una buena historia, el beber agua entre vaso y vaso. Luego, no beber alcohol con el estómago vacío. ¿Por qué? Porque la absorción es mucho más rápida. Entonces, esa absorción rápida hace que los niveles de alcohol en sangre se eleven rápidamente y podamos tener problemas serios. Y también debemos beber sin prisa, con tranquilidad. No nos vamos a beber una cosecha entera en media hora. vamos a hacerlo despacito y con tranquilidad, ¿no? Que hay algunos que llegan muy sedientos. Entonces hay que hacerlo de esa manera. Bueno, esto es la forma de prevenir. También la vitamina B. La vitamina B, tomar vitamina B es bueno antes de consumir
¿Pero
alcohol.
¿Pero así en pastilla o...?
Lo hay en pastilla, sí. Uh-huh.
¿Y se puede ir a la farmacia y comprar?
Sí, la vitamina B te van a dar la pastillita sin ningún tipo de problema. No necesita en receta, no tiene contraindicaciones y se puede tomar sin ningún tipo de problema y ayuda a que el alcohol se metabolice muchísimo mejor y de esta manera también estamos ayudando a nuestro sistema nervioso. La vitamina B es necesaria para que se desintoxique antes, ¿no? Por lo tanto, sí podemos tomar esta pastilla de vitamina B y no hay ningún tipo de problema.
Pero, doctor, esa pastilla se tomaría antes de la cena, por ejemplo, una hora antes.
Ajá. Una hora antes de la cena se puede tomar sin ningún problema. Bueno, ya tenemos la resaca. ¿Y ahora qué? Una vez que nos levantamos por la mañana y nos duele...
Lo primero es decir, no vuelvo a beber, ¿no?
Pero sabemos que es mentira.
Es un propósito de año nuevo. Voy a dejar de beber, ¿no? Es otra cuestión. Bueno.
Y entonces, en esos casos que usted plantea, café, ¿no?
Bueno, el café es un mito. El tema del café es un mito. Es un estimulante, el café tiene gran cantidad de antioxidantes, va bien, se puede tomar un café. De luego yo lo que no recomiendo es dar el café con sal. Eso, desde luego, es un depurativo importante, sí, porque es que echas todo lo que tienes.
Lo que te queda
es así, ¿no? Entonces yo propongo otras cosas, creo que muchísimo más lógicas. Vamos a hidratarnos bien. Porque nuestro organismo se está quejando de que le hemos dejado sequito. Le hemos llenado de alcohol, hemos emborrachado todas las neuronas, todas las células del hígado, todo el bazo, todo el estómago. Está hecho polvo nuestro organismo y vamos a hidratarle bien, ¿no?
Agua.
Agua. Fundamental beber agua. 1, 2, 3 litros, lo que te pida tu organismo ese día, hay que beber agua. Hombre, tenemos otras posibilidades. Las bebidas isotónicas. No están mal. No están mal, ¿por qué? Porque además nos aportan vitaminas y nos aportan minerales. Hemos perdido potasio y, por lo tanto, es bueno también para el músculo, para tener menos dolor de músculo. También la vitamina B, de la que ya hemos hablado, es fundamental darle vitamina B a nuestro organismo.
¿Otra pastilla, entonces?
No. En este caso voy a por los batidos.
Venga, vale.
Voy a por batidos, voy a por zumos. Nos podemos hacer un batido de plátano y fresa. Plátano y fresa nos aporta vitamina B, nos aporta gran cantidad de potasio y de minerales. La fresa tiene derivados también de ácido salicílico y, por lo tanto, va a ayudar también a tener menos dolor, menos molestia muscular. Por lo tanto, un batido de plátano y fresa nos va a venir muy bien. También propongo otro tipo de batido. También puede ser de moras y arándanos.
También mucha vitamina C, llevan también vitamina B.
He dado dos batidos llenos de B y vitamina C, fundamentalmente.
¿Y para comer? Que dices, bueno, eso ya para desayunar, pero luego para comer, que sigue la resaca, también hay alimentos que sean especialmente...
Vuelvo con la vitamina B. Venga. Vamos a dar alimentos ricos...
El hombre de la vitamina B.
Y de la vitamina C, y de la vitamina... de las vitaminas antioxidantes, definitiva. Son las tres vitaminas antioxidantes, la A, la C y la E. Bueno, una ensalada. Propongo una ensalada verde, fácil digestión, de la lechuga... la escarola, a mí me encanta la escarola, lo propongo también.
A mí también, con cominos.
Ahí estamos.
Con granada.
También con granada. Pues mira, eso lo podemos hacer. Pero le vamos a añadir también salmón, le podemos añadir atún o le podemos añadir caballa, o los tres.
Pescado azul.
Exactamente. Gran cantidad de vitamina B, vitamina C y de fácil digestión, aunque sea graso. Porque la cantidad que vamos a poner tampoco tiene que ser excesiva. Luego nos podemos hacer, si nos apetece, hacernos un guiso. No estoy diciendo gran cantidad, estoy diciendo poquitos, ¿vale? O incluso ensalada, porque nos podemos hacer una ensalada de garbanzos. Está muy rica, una ensalada fría de garbanzos, o hacernos de lentejas, también esa ensalada. O, si queremos, podemos hacernos un guiso, no tomar gran cantidad, pero también donde pongamos garbanzos, lentejas, podemos poner soja y podemos también hacernos un hervido o hacernos un alimento a base de coles. Las coles también son muy ricas en vitamina C, pero también ricas en vitamina B. Por lo tanto, esto es lo que yo propongo para comer.
Coles de Bruselas.
Coles de Bruselas.
Con Aliñón Puigdemont.
Yo paso. Paso vale, de las coles.
Has estado
agudo, ¿eh?
Has estado muy bien. Has estado muy bien.
Paso de las coles. Pero no por nada. Vamos, yo de resaca no me tomo un plato de coles de Bruselas ni. Vamos.
Y tiene que ser coles. Puede ser alguna
puede
otra.
Puede ser repollo, puede ser repollo.
Repollo también puede ser. O sea, tú no te tomas coles ni jarta vino.
Efectivamente, tú lo has dicho. Tú lo has dicho.
Sí, ya te he captado. Bueno, ¿y qué frutas podemos tomar? Podemos tomar manzana. Uh-huh. La manzana nos aporta fibra, nos aporta vitamina C.
Yo tengo
C,
piña
y también
vitamina que me sobró de ayer.
Te sobró piña, también está muy bien. Además, la piña favorece la digestión, tiene bromelina y facilita la digestión. También tiene gran cantidad de fibra y, por lo tanto, el movimiento intestinal es bueno si se toma la piña. Yo propongo manzana. Importante, uh-huh. Propongo las uvas. Conseguir uvas ahora es fácil, aunque a cierto precio, pero vamos. Sí. Consumimos uvas y también los cítricos, naranjas, mandarinas, vitamina C, ahora sí. Sin ningún tipo de problemas.
Yo podría dedicarme a vivir solo con eso.
Oye, lo que pasa que estamos...
Naranjas, manzanas, sí. Fruta.
Es que eres un hombre de gustos sencillos. Sí. Y judías verdes.
Y muy básico. Y judías verdes con jamón.
No, pero sí.
Por supuesto. Ahí
no tan básico. Jamón bueno. Pero te iba a decir, es que hay gente que no solamente a lo mejor ha bebido y se encuentra mal porque ha bebido demasiado. Mm. Es que hay gente que a lo mejor no está hablando, estamos hablando de comida y a lo mejor es que no tiene ganas ni de comer porque se ha pasado comiendo y lo que tiene es empacho o incluso que le haya sentado algo mal.
Sí, está claro.
Pues consumes, ¿no?
Sí, hay gente con gastroenteritis, tiene razón Alipio, aquellas personas que no tengan ganas de comer, un consomé. O sea, hidratación, vuelvo a repetir, hidratación, claro. Comida muy suave, vamos a dejar reposar a nuestro aparato digestivo, a nuestro estómago, nuestro intestino, un consomé, va muy bien, una sopa.
Eso que te decían cuando eras pequeño y te empachabas y tal, nada, que no coma nada hasta que esté bien, porque no te apetece comer, o sea, hay que obligarse a comer aunque no te apetezca.
No, alimento sólido no hay por qué tomar,
vale.
Te puedes alimentar 24 horas sin ningún problema con líquido, uh-huh. Lo importante para el organismo es el líquido, por lo tanto... Todo lo que sea líquido, caldos, sopas, uh-huh. Va bien. Zumos, como antes planteaba, claro. Reposo del aparato digestivo. Claro, hay personas que no solamente están empachadas, lo que se entiende por empacho, ¿no? Con náusea, con vómito, sino que ya tienen problemas de tripa suelta. Ya tienen lo que se conoce como enteritis, gastroenteritis. Entonces, la tripa suelta, dolor de tripa, malestar. Esto suele ocurrir porque hemos consumido un alimento en mal estado, ¿no? Que estuviera contaminado por alguna bacteria o algún virus. Si esto sucede, lo que tenemos que hacer es tomar probióticos. Me refiero a tomar bacilos lácticos. El bacilo láctico lo que hacemos es regenerar la flora intestinal, llenamos nuestro intestino de bacterias saludables, que son absolutamente necesarias para el buen funcionamiento del intestino, y de esa manera vamos regenerando la microbiota, regeneramos nuestra flora intestinal, y es una buena manera de cortar la tripa suelta.
¿Eso vale un yogur natural, por ejemplo?
También el yogur natural.
Todo lo que sea bacilos, no vaciles.
Sí, todo lo que sea.
A mí solo se me ocurre el yogur, ¿qué más
el
hay?
Yogur. No, se venden en farmacia, además te lo van a dar sin receta, pues complementos alimenticios cargadísimos de bacterias lácticas. Y eso, sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Ajá. Eso se puede conseguir. Y luego, reposo del aparato digestivo, líquidos las primeras 24 horas, caldos, sopa de verduritas, y te apetece un arroz, te haces un arrocito. Lo importante, cuidado del arroz, porque siempre decimos sopa de arroz, realmente es el caldo. Lo importante, porque realmente lo que hace el arroz es dar una serie de sustancias al caldo, que es lo que hace que se produzca cortar la colitis. Por lo tanto, el caldito del arroz es lo importante. El arroz blanco también se puede tomar sin ningún tipo de problema. Ahora bien, si hubiera gran cantidad de vómitos, la tripa muy descompuesta y aparece fiebre alta, consultar al médico, porque podemos estar ante una gastroenteritis importante,
una intoxicación ya seria,
una intoxicación,
¿no?
Y se puede producir un cuadro de deshidratación. Y esto hay que tener especial cuidado con las personas que han cumplido ya cierta edad, que son veteranas, y con los niños. Uh-huh. Especial cuidado. Uh-huh. Y luego, a nivel de fármacos, porque claro, podemos hablar de fármacos, podemos hablar, sobre todo para la resaca, tema resaca. No se recomienda tomar paracetamol. ¿Por qué? Porque el paracetamol puede afectar al hígado. Hay personas muy sensibles al paracetamol y puede generar problemas en el hígado. Si encima hemos...
Ya bastante castigado lo tenemos.
Lo tenemos, ¿no?, muy castigadito con las grasas y con el alcohol. Intentemos no dar paracetamol. Sí podemos utilizar ibuprofeno. Por ejemplo, el ibuprofeno no habría ningún problema. Y quien no tenga problemas de estómago, de úlcera, gastritis, el ácido acetil salicílico también va francamente bien. Hace años se utilizaba...
Es que de repente la aspirina se ha proscrito, ¿no? De repente parecía que era malísimo tomar y todo el mundo pasó de tomar aspirina. Cuando yo era pequeña, que se tomaba aspirina para cualquier dolor, ahora parece que te tomas una aspirina y como que la has liado, que hay que tomar eso o paracetamol y mejor aún lo que estabas diciendo, ibuprofeno.
Con los 100 años ya, o más de 100 años, que conocemos los efectos de la aspirina, del ácido acetil salicílico, sabemos que es gastroerosiva, o sea, que produce problemas en el estómago y que puede producir una úlcera y que puede producir una hemorragia digestiva. Por lo tanto, no se recomienda utilizar ácido acetil salicílico y más si has consumido alcohol, porque potencia el efecto del ácido acetil salicílico. Sigue siendo este ácido un gran fármaco, es un gran antiinflamatorio, es un gran antitérmico, pero hay que utilizarlo con cuidado.
Nos quedamos con el ibuprofeno, personas. Entonces,
sí,
hoy,
mejor,
¿no?
Mejor ibuprofeno, sin duda.
Uh-huh. Oye, y otra, lo mismo, esas buenas costumbres, digo, esos buenos propósitos, digo, costumbres, esos buenos propósitos que nos hacemos nos sirven, bueno, ya tarde. Pero, ¿hay algo que sea algún alimento, aparte de ese batido, esos legumbres, esas coles que decías, que sea menos recomendable, aparte, por ejemplo, las grasas, casi que no, ¿no?
O sea, dices qué alimentos debemos evitar. Mira, alegría.
Alegría, ole, 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 ole.
Está viendo Alipio los vídeos que grabó anoche, que igual ni se acuerda, que igual ni se acuerda.
Qué grande, qué grande. Muy
dice,
grande,
¿qué es
Alipio?
Esto que tengo yo en el teléfono. Que no comamos
grasa. Un inserto sonoro.
Sí. Claro. Efectos especiales, Alipio Gutiérrez.
Ahí estamos.
Eso que yo le había preguntado al doctor Gutiérrez, que aparte de esos alimentos que debemos tomar, porque está bien, que nos favorecen, ¿cuáles son los que debemos evitar?
Los alimentos grasos, sobre todo con grasas saturadas, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Asados y todo este tipo... Bueno, el asado como tal, cuidado. Yo diría más el chuletón, por ejemplo, ¿no? Chuletón con gran cantidad de grasa.
Embutidos,
todo esto. Esto deberíamos, deberíamos evitarlo y dejarlo para otro día. Fundamentalmente lo que sí tenemos que tomar, fruta, verdura, legumbre, toda la que queramos, sin ningún tipo de problema, y evitar la grasa. Uh-huh. Eso es lo fundamental. Y el alcohol. Claro.
Sí, porque esa gente, una pregunta obvia, que ya sé lo que me vas a contestar, pero que mucha gente sigue pensando, dice, me levanto la mañana por la resaca, me tomo un botellín y equilibro el pH. No me digáis que no habéis oído esa frase.
Sí, equilibro el pH.
Mira,
hacia un
no,
pH.
Pero Nacho sí. Nacho,
yo no, perdona, yo no.
¿Tú no has oído lo de equilibrio el pH? Perdón, a ver, es una coña, pero eso lo dice muchísima gente. Qué poco salen de bares. Qué poco salen de bares esta
equilibramos
gente,
Equilibramos el pH, sí. Equilibramos el pH y lo llevamos hacia un pH ácido que nos va
No es bueno.
Somos,
¿no?,
alcalinos. El ser humano tiene un pH alcalino, ¿no? 7, algo, ¿no?
Y doctor, y por si acaso, en este tipo de comidas, de eventos y demás, hay gente que ya tiene por costumbre llevarse la sal de frutas y la pone en la mesa como si fuera un aditivo más.
Como si fuera
el
postre.
Comida, claro. Eso es recomendable, ¿no?
Yo no soy partidario de las sales de fruta porque hay muchos trabajos sobre este tema. Entonces tú lo que haces es alcalinizas, pero ¿qué sucede? Que pasada media hora, tu organismo, tu estómago, va a producir más cantidad de ácido clorhídrico y de jugos, y aquellas personas que tienen ya problemas, una hernia de hiato, una úlcera, una gastritis, lo van a pasar peor. Media hora buena y luego mucho tiempo mal. Por lo tanto, yo no soy partidario del bicarbonato.
Pues mira, yo no sé si seguirle preguntando porque me va a seguir amargando las fiestas y todavía nos quedan.
Yo sí le voy a preguntar, pero una cosita, porque nos tiene que... a ver, le vamos a pedir que nos recomiende una música, una canción de las que le guste para un día como el de hoy, día de Navidad.
Claro, a mí me encanta un villancico.
Muy tradicional,
sí,
veo,
Antonio
el tamborilero.
Machín.
Antonio Machín tiene villancicos.
Hombre, hizo un villancico precioso que es ¿Tú Angelitos lo conoces? Negros. Bueno, no es un villancico, pero también me gusta Angelitos Negros. No, es Llegó Navidad, que todo el mundo lo conoce como Campanitas. Campanitas, vale, que vais repicando. Es precioso.
Me ha encantado la selección musical. Pues nada, Luis, muchas gracias.
Ya te veo la cara de entusiasmo.
Hasta mañana. <¿Qué tienes? risa>
Muy bien, pues
hasta
nada,
luego.
Feliz Navidad.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Campanitas que vais repicando, Navidad vais alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié.
Navidad.
De aquella viejita que tanto adoré. Madre del alma que no olvidaré, Navidad que con dulce cantar te celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa que diga amorosa, llegó Navidad. Aquella viejita que tanto adoré.
Navidad.
Mi madre del alma que no olvidaré. Navidad que con dulce cantar te celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa que diga amorosa, llegó Navidad.
Madrid.
Buenos días, Madrid. ¡Feliz Navidad!
101.3 y 106 FM.
Hola, soy José María del Toro. Cada día, de lunes a viernes, vengo a contaros la última hora del deporte aquí en Buenos Días, Madrid. Pero hoy no, hoy es día para otras cosas. Esta canción se llama Show Me the Magic, muéstrame la magia, del cantante inglés Amy Cullum. Y es que la magia es algo muy necesario en estas fechas navideñas. Bueno, deseo que hayáis pasado una feliz Nochebuena con vuestros amigos o con vuestras familias y que estéis pasando un estupendo día de Navidad. Os dejo con la música de Amy Cullum. ¡Feliz Navidad para todos!
I've been waiting all year. Is that the sound of sleigh bells I hear? Wherever you may roam, I tell you, babe, you're never alone. The snow is silent in the streets. Let's choose love and hope for peace. Now make some room for your dreams and show me the magic. I've been waiting all year. Is that the sound of sleigh bells I hear? Wherever you may roam,
I tell you, babe, you're never alone. The snow is silent in the streets. Let's choose love and hope for peace. Now make some room for your dreams, yeah. Show me the magic. Show me the magic.
Bueno, y llegados a este punto, ya saben que, como siempre, tenemos a nuestra compañera Carmen Martín Tejeda, que nos acerca a ese mundo tan especial que está vivo en las redes sociales, de manera que, primero, ¡feliz Navidad!
¡Ay, feliz Navidad!
¡Feliz Navidad, Carmen!
¡Feliz Navidad para todos! Que estamos en un día muy especial, el 25 de diciembre. Y ahora eso, vamos a ver, tú te has estado moviendo por las redes sociales. Una de las redes más utilizadas, Twitter. ¿De qué se habla? ¿Se habla de Navidad? ¿Se habla de Nochebuena? ¿De qué se habla en Twitter? A ver.
Pues mira, en Twitter se habla absolutamente de todo. Y además Twitter tiene una...
Yo he visto
una
fotos
costumbre...
de cenas en Twitter. Bueno, sí. Todo el mundo. Yo es que sé lo que ha cenado todo el mundo.
Yo, de hecho, voy a pedir que ya, por favor, dejen de sacar las fotos a estas alturas de la cena, que es que yo tengo el estómago muy malito hasta ahora.
Pero todos los platos, los postres, el aperitivo, la gente ha fotografiado. Y yo me imagino en algunas casas que no se miran. Solo está todo el mundo con el móvil haciendo foto al plato.
Yo es que después de todo lo que comí anoche, yo ya, por favor... Más fotos de comida. Mira, esta mañana solo sopitas de ajo.
Tus fotos no las he visto.
Yo esta mañana solo admito fotos de sopas de ajo.
Si tú te tomas unas sopas de ajo esta mañana, yo las tomo contigo.
Vale, pues yo
las voy a hacer, ¿vale? Sí, vale, se me da muy bien. Yo todas las navidades sopitas de ajo.
Y sacamos la foto y la mandamos a Twitter.
No, ahí me niego.
A ver si igual es lo más visto en Twitter, durante unos minutos.
Vale. Pero ¿qué es, aparte de las comidas que todo el mundo ha fotografiado, qué es lo más visto en Twitter?
Pues mira, Twitter tiene además por estas fechas la costumbre de sacar lo que más ha visto en todo el año.
Bien.
Entonces, ¿sabéis lo que más ha visto? Por ejemplo, en España, los españoles más seguidos en Twitter, los que más han seguido este año.
A ver, ¿quién sorpréndenos.
¿Quién es el primero que ha más
Rubio.
Seguido?
¿Empieza por G, por P?
No, empieza por A, por la A de Andrés Iniesta, un futbolista que sí, con 20 millones y mucho de seguidores.
Oye, curioso.
Ha desbancado a Alejandro Sanz.
Nunca lo hubiera dicho. Alejandro Sanz sí me pega más, sí, fíjate. Pero Iniesta no es que sea muy locuaz.
No, a lo mejor se
explica mejor por...
Pero es futbolista.
Oye, en los ahora 144 caracteres.
No, ahora ya son 280.
Ay, perdón, 288.
O sea, 20 millones de seguidores tiene Iniesta.
Y después Alejandro Sanz con 18, el tercero Piqué con 17,
Rafa
Nadal, todos futbolistas.
Bueno, Rafa Nadal es tenista.
Todo deporte, da igual, hay pelotas de por medio. Todos son deportistas.
Alejandro Sanz es cantante. Bueno,
Alejandro Sanz es cantante, venga, es verdad, son dos futbolistas.
¿Quién más?
Enrique Iglesias, después.
Cantante. Sí.
El cuarto.
Sergio Ramos.
Futbolista.
Xavi Alonso.
Otro
futbolista.
Carles Puyol.
Otro
futbolista.
El Rubius.
Ese es el 9.
Con 10 millones y medio de seguidores, que no está mal.
Ah, ya, pero ahora ya me pasé una birria.
Esto no es nada. Esto después.
Ahora los 10 millones ya.
La mitad de Iniesta, fíjate tú.
Me parece eso.
Barbaridad.
Hace falta dos Rubius para un Iniesta.
y en el décimo lugar, David Bisbal.
Ah, bueno. Bisbal. Cantante.
Bueno.
Y las cuentas con
increíble.
Más menciones en España, los más mencionados.
Durante
los que
este
más
año.
Se habla.
¿Quién es? Bueno, imagino que uno Puigdemont.
Empieza por P y termina por N.
Justamente,
aquí
habéis
acertado. Por T, Puigdemont.
Sí. La cuenta más mencionada en Twitter ha sido @KRLS, que es la de Puigdemont.
Mira tú, por favor.
Seguido de cerca.
No nos sorprende.
Seguido muy de cerca por la policía. Esto no es literal. Esto no es literal. Esto es en Twitter.
Y por las aduanas belgas.
Puigdemont, seguido muy de cerca por la policía.
Que además la Guardia Civil va cerca en el cuarto puesto. En el cuarto puesto. En el quinto el PSOE. En el sexto Sánchez Castejón. En el séptimo Mariano Rajoy. El Partido Popular es el 8. Pablo Iglesias el 9. Y Gabriel Rufián el 10.
Oye, fíjate, los que más seguidores tienen, casi todos son futbolistas o sobre todo, bueno, se reparten futbolistas y músicos. Y en los ¿cuáles?
Las cuentas con los que más menciones.
Los que más mencionados.
Los que más veces políticos. Lo que ha dicho @P o en respuesta @tal. políticos.
Mm-hmm.
Bueno. Y creo que para nada bueno. Yeah. Creo que les han debido decir de todo menos bonito. Mm-hmm.
Mm-hmm. Pues tienes 30 segunditos para hacer nosotros ranking así rápido.
Pues mira, solamente os voy a decir el tuit más retuiteado de España en todo el año.
¿Cuál fue?
De @policía. Comillas, por respecto a las víctimas y a sus familias, por favor no compartas imágenes de heridos en el atropello de las Ramblas. Fue con motivo de las Ramblas.
Mm-hmm. El atentado de agosto.
Esto tuvo más de 100.000 RTs y me gusta. Ha sido lo más retuiteado en España en todo el año.
Pues a ver si sirve para otra ocasión que nos acordemos de lo que pasó.
Desde luego.
Efectivamente.
Y respetar un poquito a las víctimas. Pues nada, Carmen. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Feliz Navidad.
Igualmente. Eso. Me voy con la sopita de ajo.
Vale, vale. Yo ahora mismo comparto.
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Hola, muy buenos días. Soy José Santos, fisioterapeuta, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y colaborador habitual de la sección de salud en Onda Madrid de Buenos Días Madrid, donde todos los martes estamos dando consejos de salud sobre fisioterapia. Quiero desear a todos los madrileños y madrileñas una feliz Navidad y un próspero 2018.
Ha nacido en un portal de Belén. El niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Robo pom pom, robo pom pom pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Robo pom pom, robo pom pom.
Queda muy poquito para que sean las 11 de la mañana. Ya saben que aquí, a las horas en punto, en Onda Madrid, nos vamos con la información. En cuanto terminemos el boletín, volvemos.
Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Robo pom pom, robo pom pom pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Nochebuena complicada para los servicios de emergencia madrileños, con más accidentes de tráfico que hace un año y también con más reyertas. En total se han registrado 31 accidentes al volante, todos de carácter leve, lo que supone un 40% más que en la misma jornada del año pasado. Aumento también en las peleas, 132, un 16% más que en 2016. También se incrementan las intoxicaciones etílicas. Se ha tenido que atender a 63 personas por exceso de alcohol. En ningún caso se puede hablar de heridos de gravedad. Javier Ayuso, portavoz del 112.
Durante esta Nochebuena en Madrid 112 se han recibido un total de 2.155 llamadas, lo que supone un 4% más respecto al año anterior. Destaca el incremento en el número de accidentes de tráfico con un 40% más, aunque ninguno con heridos graves, y una ligera subida de las agresiones y las intoxicaciones etílicas con un 10% más respecto al año anterior. En cuanto a los incendios, han descendido un 13% esta Nochebuena.
Los bomberos y el SAMUR empezaron además la Nochebuena atendiendo a cuatro personas de una misma familia que resultaron heridos tras descolgarse un ascensor en el número 3 de la travesía de Conde Duque en el Distrito Centro por causas que aún se desconocen. El ascensor cayó desde un cuarto piso donde vivía la familia a la planta baja. Emilio Benito es supervisor del SAMUR.
Los cuatro estaban en una situación de difícil acceso. Los bomberos han trabajado de una manera muy seria, muy eficaz, porque era difícil sacarles en las condiciones en las que estaban, teniendo en cuenta que los cuatro tenían las piernas rotas. Y bueno, como digo, los bomberos han hecho un trabajo ahí importante. Hemos ido sacando a los heridos uno a uno, les hemos ido inmovilizando y los estamos llevando a distintos hospitales. Quizás la que está más grave es la madre, la señora de unos 70-75 años, que además de fracturas en las dos piernas, igual que el resto de la familia, tenía posiblemente algún tipo de lesión interna porque se estaba inestabilizando.
Felipe VI apela al nuevo Parlament catalán a respetar la pluralidad para evitar un nuevo enfrentamiento social. En su tradicional mensaje navideño, Felipe VI subraya la madurez de la democracia española para defender cualquier planteamiento político, pero no para imponerlo por encima de los derechos de los demás.
España es hoy una democracia madura, donde cualquier ciudadano puede pensar, defender y contrastar libre y democráticamente sus opiniones y sus ideas, pero no imponer las ideas propias frente a los derechos de los demás. Respetar y preservar los principios y valores de nuestro Estado social y democrático de derecho es imprescindible para garantizar una convivencia que asegure la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, tal y como señala nuestra Constitución. Porque cuando estos principios básicos se quiebran, la convivencia primero se deteriora y luego se hace inviable.
El portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, cree que el tono del rey ha sido más conciliador que el del pasado 3 de octubre, pero que ha vuelto a ser el del rey del 155. Junts per Catalunya celebraba hoy una ofrenda floral ante la tumba del presidente de la Generalitat, Francesc Macià.
El monarca, el jefe del Estado, se alineó nuevamente con esta manera de hacer política, con este sinsentido, y me sorprende que no haya tomado nota de la voluntad de los catalanes en las urnas. La expresión del jueves fue muy nítida, muy clara, no al 155, y de manera inmediata debemos poner fin a este sinsentido.
El Partido Popular gana un escaño en el cómputo global de las elecciones catalanas tras contabilizarse los votos emitidos desde el extranjero. Se trata del escaño por la provincia de Tarragona, lo que suma un cuarto representante del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, y resta uno a Ciudadanos. Al margen de Cataluña, en su discurso, el monarca tuvo una mención para las mujeres que sufren violencia de género, 46 muertes en lo que llevamos de año, y lamentó el silencio tantas veces impuesto por el miedo. También demandó que sigan tomándose las medidas necesarias para erradicar la corrupción. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, le reprochaba hablar de forma genérica de esa lacra. Pablo Iglesias concluía en Twitter que no necesitamos un rey, sino servicios públicos de calidad, trabajo digno y diálogo.
La corrupción se mantiene también como una de las principales preocupaciones de la sociedad, que demanda que sigan tomándose las medidas necesarias para su completa erradicación y que los ciudadanos puedan confiar plenamente en la correcta administración del dinero público.
Tenemos a un partido político llamado Partido Popular sentado en el banquillo y tenemos a M. Rajoy, que según la policía es indiciariamente el presidente del gobierno, que parece que ha cobrado casi 400.000 euros en sobornos a cambio de contratos públicos pagados por todos para financiar ilegalmente las campañas electorales del Partido Popular. La corrupción no es un fenómeno meteorológico, es una forma de gobierno y tiene caras y tiene nombres.
Y de la actualidad internacional les contamos que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha indultado al exmandatario Alberto Fujimori en una decisión que está provocando protestas en las calles de Lima, pero también muestras de apoyo. El indulto se justifica por razones humanitarias porque Fujimori tiene 79 años y padece una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable. De hecho, desde el viernes estaba ingresado. Sobre él pesaba una condena de 25 años de prisión por violar los derechos humanos durante su gobierno, ordenando asesinatos y secuestros. Kuczynski ha decidido el indulto después de que hace solo 3 días una facción del fujimorismo evitara que fuera destituido por el Congreso. Más noticias dentro de una hora, a las 12 en punto. Hasta entonces, siguen en compañía de Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo en Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo! ¡Soy Papá Noel! ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo! ¡Soy Papá Noel!
Bueno, pues ya estamos aquí dispuestos a hablar de algo que es siempre muy trepidante, que tiene que ver con el mundo del motor, del deporte, el motor de competición.
Pero ya es Navidad, Alipio.
Pero es Navidad, pero ¿y qué quieres? ¿No hablamos de
yo qué sé, pero vamos a hacer otras cosas. Sí, pero más cosas, ¿no?
¿Sí? Sí. Cosas.
Bueno, feliz Navidad, Juanma Fernández.
Feliz Navidad.
¿Qué tal?
les vamos a pedir a todos los colaboradores que elijan una canción. Y yo quiero empezar por la canción. Que
primero una canción,
fiesta,
vale,
sí,
para calentar motor.
Eso,
nunca
eso.
Mejor dicho, ¿verdad? Bien,
sí, sí, sí. Además,
me gusta.
Eso,
bien.
Eso. Cambiamos las sintonías habituales, estas de las motos y de los coches, por una canción que le dejamos a Juanma.
En el fondo somos unos románticos también, la gente del motor, ¿no? Y este tema, luego contaré por qué, pero a mí me gusta mucho. Me lleva a la Navidad, me traslada esta noche, así que este tema de Love Actually sonando ya, lo escuchamos.
Oye, Juanma, a mí me gusta la propuesta musical.
¿Te gusta?
Sí, me gusta.
Pero yo es que
gusta.
Con este tema, un día en el que al final pues comes a mediodía con la familia y demás,
claro,
yo lo llevo en el coche. Y yo decía, pues tiene que estar también aquí en la radio. Yo siempre he sido ese niño de la batería, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Un soñador, siempre, por supuesto.
Bien, bien. Bueno, pues a mí me gusta mucho este tema, pero, en fin, no
tiene
sé si...
Tiene que explicarnos por qué lo ha elegido.
En un día como el de hoy, claro, eso. Bueno, ha dicho que es un romántico.
Ya, bueno, ¿y qué? Pero detalles, por
y
favor.
Y un soñador. Ese niño que desea ese beso que al final la persigue hasta el aeropuerto. Y es que no, los sueños hay que perseguirlos.
Pero vamos a poner en contexto, porque Love Actually es una película muy conocida, pero habrá gente que no la haya visto.
Ya.
Pues son varias historias.
En este tema en concreto, un chaval que no se atreve a decirle lo que siente por su compañera de toda la vida... Con la que además él toca en un grupo, en el grupo de la escuela.
Bueno, él toca en un grupo, no, él se mete en el grupo para ligársela.
Está entrenando además muchísimo, ¿eh? Para perseguir esos sueños y la persigue hasta el aeropuerto antes de que se vaya. Y sí, consigue ese beso, ¿eh? Así que los sueños hay que perseguirlos.
Además, el pues chaval es, que yo no te veo ahí. El chaval es pequeñito, tú. El chaval es así claro. Un niño y la claro. Chica pues ya es una...
Es que eso me ha pasado a mí siempre. Como aparentaba muchos menos, pues siempre he sentido que era claro. El niño de la batería y es así.
Pues oye, fíjate que a mí me da... Yo te veía... Con musiquita de Scalestri, fíjate lo que te digo.
Sí, sí, pues en el fondo todos tenemos un corazón vale, romántico.
Yo es que yo me quedo con Liam Neeson de esa historia. Es el padre del niño.
Bueno, pues en este día de Navidad hay que hablar del motor, porque Juanma Fernández...
Pero ya que está aquí, aprovecharemos que está, claro, que es el único que sabe o el que más sabe para que y nos además, cuente cosas.
Claro, y hay que hacer un poco repaso de lo que hemos vivido en los últimos meses, en el último año, en la última temporada. Así que, en fin, somos todo oídos. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo has visto tú esta temporada, tanto en los grandes premios, automovilismo, Fórmula 1 especialmente, MotoGP?
Pues en ese balance, ¿no? Y por delimitar, peor, ¿no? Entre destacados, sorpresas que las ha habido y decepciones.
Uh-huh. A ver.
Y yo en Fórmula 1, arrancando por ahí, destacado yo diría que Lewis Hamilton en primer lugar. Campeón de nuevo, 4 veces ya campeón del mundo.
A mí no me cae bien.
¿No te cae bien, Lewis Hamilton?
A mí tampoco, no sé por
yo
qué.
Sé... Hombre, yo, por la rivalidad con Alonso. Sí, puede yo ser. Era muy de Alonso, vamos, sigo siéndolo. Y entonces, a mí Hamilton...
Tipo,
no me
cae...
Ya, me lo has dicho muchas veces y no
de
lo
verdad,
dudo.
De verdad, de verdad.
No lo dudo, pero es que no le puedo tener aprecio, yo qué sé.
Le tenemos que traer que te convenza él.
Bueno, sí. No. Si viene, a lo mejor le cojo cariño, fíjate.
Yo estoy seguro, es un tío muy emocional y además muy normal y es un piloto diferente de los que sale, de los que entra, vive la Fórmula 1, pues oye, de una forma que antes se vivía y nos traslada al pasado. Y ahora los nuevos pilotos pues solo se dedican a entrenar, no les ves lo que hacen, están muy centrados. Y oye, la Fórmula 1 siempre ha sido, eran tipos diferentes, arriesgados.
Un poquito de glamour, ¿no?
Sí, un poco de glamour, sí. ¿No? Y en eso Lewis Hamilton sigue conservándolo. Vale. Así que a mí me gusta.
¿Qué tal se lleva con Alonso?
Muy bien.
¿Sí? Ah, bueno.
De hecho, ahora, ¿no?
Ahora, entonces eran los grandes rivales. Pero si tú preguntas a Fernando o preguntas a Lewis Hamilton, ¿quién ha sido tu mayor rival? Fernando siempre te responde, Lewis Hamilton, el mejor. Y Lewis Hamilton te responde, yo solo he aprendido de un piloto en la Fórmula 1, de Fernando Alonso.
Bueno, pues vale.
O sea, hay muy buena sintonía dentro de la rivalidad.
Yeah.
A lo mejor me está ablandando el espíritu una vez.
puede ser. Este próximo año estarán luchando sin duda juntos. Yo espero ver a Fernando ahí arriba, codo con codo con Lewis Hamilton. Veremos si después, al acabar la temporada del año que viene, estaremos aquí contando que realmente se siguen llevando tan bien.
A ver
qué dicen.
Eso lo mejor.
Eso lo mejor, destacados. Yo también harían destacados por el equipo Force India, como equipo, como conjunto, porque lo que han hecho han sido los primeros del resto, y esto es importante, con Checo Pérez y el francés Ocon. En cuanto a sorpresas, Esteban Ocon, debutante, ya lo que es una temporada completa, porque arrancó el año pasado, pero no desde el principio, a mitad de temporada, y ha estado espectacular siendo octavo. Y también, por supuesto, Carlos Sainz, nuestro madrileño, noveno puesto. Nadie diría que las quinielas iba a estar en el top 10, ha sumado la mayoría de los puntos de Toro Rosso y le espera un futuro impresionante el próximo año después de una mini pretemporada con el equipo Renault. En cuanto a decepciones, que también las ha habido en Fórmula 1, por la puerta grande, Honda, sale por la puerta grande de las decepciones. El equipo Renault estará dentro de McLaren, Fernando Alonso muy contento de ese divorcio, y yo diría que también, aparte de la situación del equipo Honda, Sebastián Vettel para mí ha sido decepción, porque este año tenían coche y potencial él y Ferrari.
Para haber hecho lo que hubiera querido.
Por lo menos haber luchado hasta el último Gran Premio en Abu Dhabi. Y no lo hemos tenido. Me hubiera encantado.
¿Y qué pasa con Raikkonen?
Kimi Raikkonen es que ya no es decepción, porque Kimi
Raikkonen
es que
los coches.
Nadie espera que vaya a estar ya ayudando al equipo Ferrari a puntuar.
Yo, Juanma, siempre digo
y va a estar el año que viene también.
Yo le dejo el coche a quien me lo pida, menos a Kimi Raikkonen, porque todos se los carga, ¿eh?
Sobre todo si es de rally. Nunca, 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 ¿eh? Y esto, en fin, hay que ver también lo que ha hecho Ferrari, que me gusta mucho en Navidad, todos los Christmas que sacan y demás. Por favor, repasarlo, porque os vais a divertir mucho y vais a ver a un Kimi sonriente.
Bueno.
Que esto no es fácil, ¿eh?
Y
esto
eso es son milagro, cosas que
solo se ven en Navidad.
Claro. Han utilizado Photoshop.
Sí. Oye, de todas formas, dices decepciones. ¿Y qué pasó con McLaren? Porque dices decepción Honda. Ya, pero ¿y McLaren?
Pues McLaren...
Cuando se asocia con Honda...
Sí, decepción en cuanto a la alianza. Si vemos las portadas a finales de 2014, ahora en Navidad, dirían el año que viene vamos a estar luchando por todo, por ganar, decía McLaren, no con Honda. Y no ha sido así. Y la realidad es que es una decepción. Lo que ocurre es que durante estos tres últimos años no hemos tenido motivos para una alegría. Y sí que es verdad que esta temporada, por lo menos McLaren ha dado con la tecla en cuanto a la aerodinámica. Eso hay que apuntarlo, desde luego, a favor de ellos, pero también en el debe la parte de Honda, ¿no? Lo confiaron todo a Honda, que ha sido el motorista que más tiempo han tenido en la historia del equipo McLaren y no ha funcionado en este capítulo. Uh-huh. Así que, oye, igual el año que viene vemos a Honda con Toro Rosso dar la sorpresa. Yo no lo espero.
Pues si no lo esperas tú, que eres el que sabe.
Yo no lo espero. Pero desde luego McLaren estaban deseando ese divorcio y se han ido todos. De hecho, están celebrando la hora de Navidad todos juntos.
Oye, todo eso, cuatro ruedas. ¿Qué pasa con las dos?
En motos, balance. Yo diría que destacados, indudablemente. Hay un marciano que a veces hace cosas de terrícolas, que gana los campeonatos como los gana él, y es Marc Márquez, ¿no? Y indudablemente parece que es muy fácil hacer lo que hace, pero cuando lo ves en televisión dices, que es ¿cómo lo ha hecho? Nadie se lo explica. Eso es Marc Márquez. Capaz de hacer cosas diferentes. Ya tiene 6 mundiales, 4 de MotoGP. Veremos qué pasa la próxima temporada, pero hay que destacarle, sin duda. Y yo diría que también Joan Mir, que es el futuro, es quien viene por detrás, sube a Moto2. Y el madrileño Jorge Martín ha sido el más rápido en Moto3 en las clasificaciones, el que más poles ha conseguido, y ganó la última carrera. Entonces yo destacaría
a ellos tres. ¿No?
Muchísimas, el piloto de San Sebastián de los Reyes, que de cara al año que viene hay que seguirle muy de cerca. Bien. En cuanto a sorpresas, yo diría que, indudablemente, Andrea Dovizioso y la Ducati. Nadie le esperaba en pretemporada. Ninguno hubiera apostado por él. Ninguno. Y ha estado ahí, luchando hasta la última carrera. Veremos qué pasa en el futuro, pero sin duda ha sido la sorpresa de este año. Y luego también Johan Zarco, el francés. Rookie del año. Ha ido más rápido que los que tenían la Yamaha oficial.
¿También se dice rookie como en baloncesto?
Sí, igual. Ya, de hecho, ha tenido su premio y todo como novato del año. Subió después de haber ganado en Moto2 y ha ido en muchas carreras más rápido que Rossi y que Maverick Viñales con una Yamaha satélite. ¿Eh? O sea, que esto hay que destacarlo también. Sorpresa. Y luego, en cuanto a decepciones, yo diría Suzuki. Paso atrás, indudable. Y quizás Maverick Viñales, porque en pretemporada todos veíamos que era coser y cantar y que Maverick iba a ser imbatible. Ganó también en Qatar y dijimos, bueno, pues ya está. Es que este año va a ser muy difícil. Y luego, a partir del periplo en el que entró en Estados Unidos en Le Mans, se vino abajo y es verdad que Maverick Viñales mentalmente no se ha recuperado y esperamos y queremos verle con todas las garantías de cara a la próxima temporada también. Uh-huh. Esto en cuanto al balance, ¿no? Sí. Yo quiero seguir en tono de cine, en tono de película. Vale. Y ahora vamos a darle una vuelta a todo y aquí pido a Juanjo, a nuestro técnico, a Belén en producción. Sí, este tema, Desafío.
En la muerte del oeste.
Sí, sí. El bueno, el feo, el malo. Nosotros que hemos ido muy de western, no, Alipio.
Claro. En Clint Eastwood estaba ahí.
Estaba en Almería.
Ennio Morricone.
Estaba en Almería, ya.
Eso es. Y es que ha habido grandes duelos también este año en Fórmula 1 y en MotoGP. En Fórmula 1, yo diría, el bueno, porque siempre tiene una sonrisa. La fiabilidad le ha acompañado, pero aún así la conservaba.
¿El que le va gustando a Begoña?
Australiano.
Australiano.
¿Doy más pistas?
Sí. Australiano.
Daniel de nombre. Siempre sonríe, Richardo.
Sí.
Del equipo Red Bull. Eso es un australiano de los de antes.
Sí. Claro, que es lo que pasa es que agradable. Como no está tampoco hay muy... Claro. Sí.
Y siempre, ante las circunstancias negativas, una sonrisa atendiéndonos a todos.
Este es el bueno, venga.
Lo compramos.
¿El feo?
Vamos con el feo. Magnussen.
Bueno, sí, vale.
Oye, Magnussen, Kubica, y Kubica, Kubica, feo.
Pero Kubica está ahora...
Pero te voy a decir por qué, Begoña. No feo solo porque bueno, Magnussen es un hombre que tiene sus fans, ¿eh? Pero peligro en las salidas, siempre alrededor de él.
La lía.
El cartel de Danger. Y había que evitarle. Magnussen, el feo de esta temporada. Y el malo. Pirelli, por hacer neumáticos como piedras, que no se desgastan nunca. ¡Imposible! ¿Cuánto duran? No entran a boxes. Bueno,
y hacer que los superblandos aguanten prácticamente un campeonato entero.
Queremos neumáticos que se desgasten, como los de que tenemos en la calle. Y luego, Fon y FIA, por no hacer que esos coches suenen como sonaba antes la Fórmula 1, que todos deseamos. Así que ellos son el malo de esta temporada. Y en cuanto a MotoGP, que también los tenemos, el bueno, Valentino Rossi, piloto en combustible. Alguien que es capaz de recuperarse en 20 días, y esto lo sabe bien Alipio, de una fractura imposible para un ser humano. Y él está ahí luchando contra chavales de 23, 24 años, él con 38 para 39.
Otro extraterrestre.
Él es el motociclismo. Valentino Rossi, el bueno. ¿Y el feo? Pues antes le hemos nombrado como destacado, pero Zarco y Iannone, también tienen el cartel de peligroso en una parrilla.
No te pegues a este, ¿eh? Galía, ¿no?
Sabes que si te la estás jugando y vienen por detrás,
chungo,
vas a tener contacto y no muy cariñoso. Ellos son el feo de esta temporada. Y en cuanto al malo, San Lowe's. No muy conocido, y os digo por qué.
No sé quién es.
No llegó a terminar contrato. Mitad de temporada lo sustituyeron en el equipo Aprilia. Y alguien que prometía, no había hecho una gran temporada tampoco en Moto2, subió y decepción absoluta. En verano ya estaba fuera del equipo. El malo, San Lowe's esta temporada. Así que nuestro resumen en modo de western.
Muy cinematográfico.
De lo que ha sido este año. Sí.
Me ha gustado. ¿Eh? Pero me ha sorprendido que sea hasta. Que tengas ese lado romántico de Love Actually.
¿Has visto, no? Mira. Es que en el fondo.
¿Te has enternecido por la Navidad o es que eres así?
Soy así y además tenemos momentos en el coche para todo. Hoy es Navidad y había que ser y elegir un momento romántico.
Pues feliz Navidad.
Igualmente.
Mama. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y felices fiestas, porque no solamente la Navidad, todavía nos quedan fiestas que celebrar. Sí,
por favor, yo no puedo comer más, Alipio.
Pero vamos
y hay que ir pidiendo también. Ya hemos pedido a Papá Noel algunos y otros habrá que... Y hay que pedir también a los Reyes. También. Sí. Aquí hay para todos, ¿eh?
Me encanta.
¡Buenos días, Madrid! ¡Feliz Navidad!
Bueno, pues ya ves, con esta música nosotros te vamos a despedir, Juanma. Ya sabemos que, en fin, tú mismo lo has dicho, has comido de todo, tienes que seguir comiendo, así que a los polvorones de la comida de Navidad te invitamos nosotros, ¿vale?
Muchísimas gracias, feliz Navidad para todos.
Lo mismo decimos nosotros. ¡Feliz Navidad, Begoña!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Nos estamos quedando sin voz de la fiesta.
Seguimos con más cosas aquí en Buenos Días Madrid en este día de Navidad.
Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Estas Navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
¡Buenos días, Madrid! ¡Feliz Navidad!
Hola a todos, soy Irene Echeverría. Me tenéis aquí cada miércoles haciendo audiciones comentadas y no podía faltar hoy para desearos feliz Navidad. Lo voy a hacer con un villancico muy especial. Se trata de una versión de Beyoncé de Silent Night, Noche de Paz, universalmente conocido. Y he elegido este villancico porque tiene detrás una historia que a mí me emociona y es que protagonizó la tregua de Navidad durante la Primera Guerra Mundial, un breve alto el fuego que tuvo lugar cuando las tropas del Imperio Alemán empezaron a decorar sus trincheras, a intentar celebrar la Navidad, ya que tenían que estar lejos de casa, empezaron a cantar villancicos, y uno de los villancicos que cantaron fue precisamente este Silent Night. Ellos lo cantaban en alemán, Stille Nacht. Los ingleses, que no estaban muy lejos, empezaron a escucharlo, también empezaron a cantar villancicos y contestaron con la versión inglesa de este Silent Night. Esto provocó que se juntaran, que bueno, pues se intercambiaran regalos, ya sabéis, whisky, cigarrillos, lo que suele haber en las trincheras. Y la verdad es que fue un momento muy emotivo. Juntos estuvieron, bueno, pues recogiendo a los que habían caído, los enterraron juntos también. Digamos que fue un momento de unión que a mí me pareció, bueno, pues quería compartir hoy con vosotros. ¡Feliz Navidad a todos!
Holy night, all is calm.
child, holy infant soul, tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heaven.
Soy Papá Noel. ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo! ¡Soy Papá Noel!
Vamos a cambiar de asunto y nos vamos a acercar hasta, bueno, pues hasta la Plaza Mayor, porque es un día de fiesta en la Plaza Mayor con muchas familias a esta hora disfrutando de la Navidad. Mucho público recorriendo las 104 casetas de este mercadillo en el que se pueden encontrar muchas figuras para los belenes, árboles y todo tipo de objetos de decoración navideña para la casa.
Te las has contado, 104 casetas.
Fíjate
te las sabes, ¿no? Yo sabía lo de la novedad de este año. Sí, te gusta. Yo me he enterado, me he quedado con lo de este año, porque lo de las casetas no sabía cuántas eran. Bien. Pero sabes que los comerciantes han instalado en el centro de la plaza una especie de diorama, y Gloria Talavera se ha ido allí a celebrar este día festivo metida entre los puestos. Gloria, buenos días.
Buenos días.
Efectivamente, estoy celebrando el día de Navidad, como no, con los madrileños, pero sobre todo con muchos comerciantes de esta Plaza Mayor, que a pesar de ser día festivo, tampoco descansan. Ana, a ti te gusta, sin embargo, estar aquí ya, lo tienes metido en la sangre, ¿no? Desde muchas generaciones aquí en la Plaza Mayor, tu abuelo fue el que abrió el primer puesto.
Yo es que no concibo la Navidad si no es aquí. Para mí siempre ha sido aquí, siempre ha sido muy alegre, siempre nos hemos ido, unos cuantos hemos salido, hemos dado villancicos y pedíamos los aguinaldos cuando éramos pequeños por los puestos. Ha sido fenomenal siempre y siempre me ha gustado mucho.
¿Ha cambiado mucho la Navidad aquí en la Plaza Mayor desde que tú la conoces?
Ha cambiado. Sigue viniendo gente a cantar, no como antes, porque antes venía muchísima gente, pero sí ha cambiado mucho. Hay más turistas y hay un poquito menos madrileños.
Algunas familias sí que se animan a pasar por aquí. Decíamos, y para llevarse, bueno, quizás algún regalo, porque me decías también, desde hace algunos años notamos que viene gente de fuera, se está remontando la crisis, a vivir la Navidad madrileña.
Sí, no, y además que con el hecho de a lo mejor haber ido a comer o vas a cenar, pues les llevan un Niño Jesús, o les llevan un detalle a aquellos donde van y que tienen su belén puesto. Sí, sí, sí.
Cuéntanos qué es lo que más está vendiendo de tu puesto en esta ocasión, qué es lo que más éxito tiene.
Pues mira, las burras de carga, tiene mucho éxito los nidos, tienen éxito los huertos, todos los complementos, las casas también.
Y os voy a preguntar de dónde salen cada una de las figuras que tenéis aquí, muchísimas. No sé cuántas habéis preparado para esta ocasión, entre personas, decíamos, todo tipo también de portales o de puestos, y por supuesto los animales, que tenéis muchísimos.
Entonces, ¿de dónde vienen? Pues mira, vienen, todo el corcho es de Valencia, de Algemesí. Toda la figura de barro viene de Murcia, que son fabricantes como Guillén, Cuenca, y luego los animales vienen de Barcelona, como de Oliver, de Puig.
Y otros muchos que los haces tú.
Y otros muchos que vienen sin fabricación propia.
¿Por qué? Porque a veces es difícil encontrar lo que uno quiere y así, y como a ti se te dan bien las manualidades, has pensado qué mejor, ¿no?, que hacerlo pues, yo misma.
Sí, porque además para figura de 8 o 10 centímetros hay muy poquito. Entonces he decidido hacerlo yo y sí, la verdad es que ha tenido mucho éxito. La gente tiene... Hombre, es algo único. Y que sale bien y que sale muy bonito.
¿Qué animales son los que has incorporado últimamente? Porque voy viendo por aquí, me hablabas de los burros, pero es que tenéis de todo. A los niños les encantará, por ejemplo, llevarse esos pequeños ratones comiendo queso, gallinas, pavos, estoy viendo cerditos, que más cabras, ¿no?
Sí.
Ardillas.
Hay ardillas, tenemos saltamontes, tenemos escorpiones, tenemos mariposas, tenemos mariquitas, tenemos búhos en nido muy pequeñito que también hago, tenemos cigüeñas pequeñas, hay gatos, sí, hay muchas cositas así exóticas, los loros, las lagartijas.
Todo con Fimo, me decías.
Todo con Fimo.
Y ya que se está acercando el mediodía, lo que esperáis es la llegada de tu hijo, que también se va a sumar a esta fiesta, y lo hace además de una manera especial, diferente, ¿no?
Pues sí, porque desde bien pequeñito, pues para hacerle más ameno, para, aunque él ya ameno es, porque a él le encanta estar aquí, pues pedimos una pizza, nos la traen a la caseta, que él está encantado de que le traigan una pizza a la caseta, y luego pues nos vamos a ver una peli, ya que tenemos aquí al lado los cines, y pasamos una buena tarde, y luego, bueno, pues regresamos, lo que nos quede de tarde la pasamos bien, cantando, vamos pidiendo el aguinaldo, subimos, bajamos, juntamos a alguien en familia y luego nos vamos.
Lo pasáis estupendamente. No he encontrado ningún puesto donde comprar una zambomba. ¿Ya no se llevan esos instrumentos?
Se llevan. Hay alguno que trae alguna de vez en cuando, pero es que la persona que realmente lo tenía, la persona que los hacía él, se buscaba sus latas grandes, se buscaba su piel, la curtía, y tocaba aquello, era maravilloso, era bum bum, y salía, o sea, parecía que se iba a la plaza. Pues esa persona falleció y no lo ha vuelto, ya no ha seguido nadie más con él.
Claro, decía yo que todas las familias aquí prácticamente os conocéis, son muchísimos años.
Sí, sí, nos conocemos todos, son muchísimos años, generación en generación, 3, 4, y aquí estamos todos.
Y gente que está aquí en Navidad, pero que el resto del año pues tiene otras ocupaciones, otros puestos de trabajo.
Sí, sí, todos, aquí pedimos el día, pedimos el mes de excedencia, las vacaciones, para estar aquí.
¿Qué es lo que más te gusta de estar aquí en la Plaza Mayor en esta época navideña y detrás del puesto? ¿Se ve la vida de otra manera?
Sí, se ve la vida de otra manera. Sí, porque la gente viene... A mí me encantan los niños. Entonces vienen, ¡ay, y esto, y esto! O los cagones, por ejemplo. ¡Uy, que te has manchado! Dicen, ¿cómo que me he manchado? No, le tomas un poquito el pelo, le das un poquito de cultura, que muchas veces no sabemos quién es el Herodes. Te preguntan por ¿y esto por qué se monta? ¿Y esto por qué se hace? O te preguntan, ¿cómo empieza un Belén? Bueno, pues vamos poquito a poco. Tampoco te pongas aquí. Venga, pues empezamos con el misterio. Unas cuantas figuritas. ¿Que al año que viene te interesa y lo amplías? Vienes, te aconsejo. ¿Qué tamaño quieres? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué sitio tienes?
Te iba a decir, porque hay gente que, bueno, compra las figuras de diferentes tamaños, pero para que nos quede más bonitas tenemos que venir con la medida, por ejemplo, de... que tenemos del nacimiento, ¿no?
Depende. Si el sitio es grande, porque hay gente que sí que tiene mucho sitio, lo haces con tamaños y los haces con perspectiva. Si no, pues es recomendable que cojas el mismo estilo, porque incluso dentro de la misma figura hay hombres más grandes y la mujer la hacen un poquito más pequeña. Entonces,
¿los cagones se venden mucho?
Los cagones se venden.
También este año, con todo lo que ha pasado en Cataluña, la gente no lo relaciona, ¿no?
No lo relaciona. El que viene buscándolo, sigue llevándoselo y yo seguiré vendiéndolos porque me encanta.
¿Cómo son los cagones que tienes? Cuéntame.
Pues mira, está el cagón normal, que tiene la barretina, el granjero, otro que es un poco árabe, luego hay uno que parece un futbolista, yo siempre he dicho que parece un futbolista, y tenemos de futbolistas además, del Barça, del Madrid, del Atleti.
Claro, porque siempre se sacan también personajes, ¿no?, que están en ese momento en la actualidad.
Sí, bueno, pero eso se los quedan ellos, eso para nosotros no nos toca.
Otra cosa, estas cunas, me decías, ¿las has hecho tú también con tus propias manos?
Sí, he hecho cunas de mimbre porque hay algunos que no hay cunas, entonces estaría el pobre en el suelo, así que me voy al río, busco el mimbre, lo corto, Lo claveteo, lo seco bien para que no se estropee y a vender.
Óscar, decíamos, tú eres el agregado, pero lo disfrutas tanto como si lo hubieras vivido de pequeño en este mismo puesto, ¿no?, con el abuelo de Ana.
Sí, sí, yo desde que vine me gustó el ambiente, la gente, los compañerismos, los compañeros, porque siempre hay alguna charlotada, te lo pasas aquí, divertido. Si no es una cosa, es otra. En la cara al público, que a mí que siempre me ha gustado, el trato con la gente. Yo estoy encantado.
¿Y qué es lo peor? Se pasa frío a veces, me decíais, ¿no?
Hombre, frío. Ahora llevamos unos años con esto, no sé qué pasa, que son templados los diciembres, pero aquí hemos visto nevar y andando por la plaza con nieve. O sea, frío no, lo siguiente, o sea, tremendo.
¿Cómo esperáis que sea este año? Bueno, que estáis a punto casi de terminar, porque las ventas no han ido mal. Eso es una tendencia ya que viene desde el año pasado, ¿no?
Digamos que el año pasado se estabilizó después de varios años tocando fondo. Parece que la gente se despereza de tanta crisis, tanta tristeza. No es para tirar cohetes, pero empieza a remontar, empieza a remontar.
¿Tenéis Belén en casa?
Tenemos Belén en casa.
¿Cómo es? Contadme, por curiosidad.
Pues, mi Belén es de 3,5, de 3,5 de centímetros, pero porque lo empecé con mi abuelo. Y es un Belén que ya no se fabrica, el fabricante que lo hace ya no lo hace, entonces lo tengo ahí con mucho mimo, se me rompió una pieza y dije, ay, por favor, mira, házmela, y me dice, bueno, te la hago para ti. Y bueno, de hecho, mi abuelo me trajo en una caja el portal, el pozo, el castillo, en una caja de zapatos. Y mira, además hace poquito mi vecino me ha hecho una jaima, dice, mira, para ti que eres la única en toda la Plaza Mayor que tienes una figura de 3,5 que sigues insistiendo.
Y terminamos con alguna anécdota, si te parece, Ana, algo que hayas vivido aquí, alguna situación que nos puedas contar que te ha emocionado especialmente.
Bueno, hay de todo, pero hay comentarios sobre todo. Aquello de que los gatos no existían por aquella época, que las cabras tampoco, como si fueran con champiñones, hubiera salido espontáneamente. Luego, bueno, pues hay gente muy, muy afable, muy, con los niños, por ejemplo, porque los niños se suelen distraer, se suelen ir. Y yo cuando tengo a mi pequeño ahí al lado de 16 años, que tiene un 80, digo, mira, digo, no te distraigas, porque digo, mira, este me lo dejaron aquí, digo, traigo todos los años y ya no se lo quieren llevar. ¡Mamá! Dice, sí, sí, ten cuidado.
Ana, muchísimas gracias, que disfrutéis también en este día tan navideño y nos volvemos a encontrar aquí el año que viene, seguro que sí, ¿no?
Por supuesto, el año que viene estamos aquí otra vez.
Muchísimas gracias, familias, con mucha tradición detrás de estos puestos navideños de la Plaza Mayor y también muchos ciudadanos a esta hora celebrando la Navidad de una forma diferente, en familia, pero disfrutando del centro de Madrid.
Bueno, pues tenemos que decirles que esos puestos de la Plaza Mayor van a permanecer abiertos hasta el próximo 31 de diciembre, el día de Nochevieja.
En Onda Madrid.
¡Buenos días, Madrid! ¡Feliz Navidad!
101.3 y 106 FM. Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es. Buenos días, Madrid. Te desea feliz Navidad.
Os habla Alberto Burguillo de Enredados y desde aquí, desde los micrófonos de Onda Madrid, os deseo que paséis unas felices fiestas en compañía de todos vuestros familiares y amigos. El equipo de Enredados y el de Buenos Días Madrid os desea una feliz Navidad. ¡Un beso!
Feliz Navidad, Carla.
Bueno, feliz Navidad, Alipio.
Hombre, vamos a ver, ¿qué podemos hacer un día como el 25 de diciembre?
Bueno, yo creo que la mejor idea es que viajemos a otras partes del mundo y veamos un poco cómo celebran el día de Navidad en otros países.
A mí eso me apetece, porque seguramente muchas de las costumbres que nosotros consideramos como normales y, en fin, que parece como si todo el mundo tuviera que hacer lo mismo, resulta que, según al país donde vayas, este tipo de celebraciones son distintas. Yo, fíjate, tengo la idea siempre de que la Navidad debe tener algo que ver con el invierno, el frío, la lluvia, la nieve. Y, claro, si tú vienes de Chile, por ejemplo, o de Argentina, del otro lado, dices, oye, pues yo la Navidad es a pleno sol y en la playa.
Claro, totalmente. O sea, por eso el primer destino que escogí precisamente es vamos a ir a nuestras antípodas y investigué un poco. Bien. Qué hacían en Australia. Bueno. Porque dije, bueno, aquí estamos nosotros con mucho con chimenea, con la calefacción, con la manta, que seguro que están todos nuestros oyentes calentitos, ya pensando en qué van a comer hoy, preparando todo. Y me fui hasta Australia y lo que vi es que allí se lo montan muy bien. A otra manera. Allí el día de Nochebuena se hace un picnic en la playa, a limpio.
¿Un picnic?
Sí, allí barbacoas, se lleva cada uno una cestita, aporta comida y es cierto que es una celebración familiar, pero se unen muchos amigos. Aquí en España el carácter es mucho más sí. Primos, como mucho, tíos, la familia un poco más cercana. Es cierto que quizás por el carácter del verano, puede ser de que sea al aire libre, que no tengas que estar metido en un sitio porque hace frío. Allí es una celebración mucho más de que se una todo el mundo. Y realmente hacen picnic, parece aquello un catering. Y por la noche, a medianoche, fuegos artificiales en la playa. Entonces, a nosotros nos parecería una noche de San Juan, claro, realmente. Sí. Realmente.
La verdad que sí.
Pero, bueno, y la comida...
Igual hasta van a surfear y todo, fíjate.
Seguro.
Siendo australianos.
Bueno, siendo australianos no lo dudo. Y bueno, en cuanto a la comida, porque es cierto que tienen sus propias tradiciones, se cena pavo, jamón, carne de cerdo, bueno, hasta ahí carnes, y como dulce siempre pudín de ciruela, que lleva dentro una pepita de oro y quien se la encuentre tiene buena suerte. Su adaptación...
Como nosotros el claro, roscón de reyes.
Su adaptación del roscón de reyes. Entonces, vemos cómo realmente al final somos diferentes, pero no tanto.
Bien, bien.
Y bueno, si seguimos viajando, he ido hasta Filipinas. Bueno. Destinos exóticos, Alipio. En Filipinas, sobre todo, es muy espiritual. Está muy ligado al tema religioso. Es cierto que, bueno, la Navidad, sabemos, tiene una connotación religiosa, es el nacimiento de Jesús, y es mucho menos comercial. Y entonces allí, sobre todo en Nochebuena, lo que existen es muchas procesiones y recreaciones del momento en el que José y María iban buscando una posada para tener a su bebé, ¿no? Y entonces se hacen recreaciones por las ciudades, incluso grandes, y José y María, los personajes, van tocando las puertas de los vecinos en busca de alojamiento, hasta que llegan a la iglesia de del barrio, y allí se produce el nacimiento. Y todos se quedan en la Misa del Gallo. Así que es una cosa mucho más, digamos, espiritual.
Más espiritual que incluso que aquí, que en España,
exacto,
o en Italia, ¿no?
Exacto. Existe la cena, de hecho, después de la misa se van a cenar, y lo curioso es que en todas las casas ponen en la parte de fuera una estrella, la estrella de los Reyes Magos, a la espera de que, bueno, para reclamar su atención, y es cierto que todas las casas tienen esa estrellita y esa decoración.
Pues seguramente esa costumbre la introdujimos nosotros, los españoles, que al fin y al cabo Filipinas durante muchos años fue colonia española.
Claro, realmente ha sido colonia española y se han quedado, lo que pasa es que se han quedado con una parte mucho más religiosa, claro, que nosotros parece que por el tema comercial de regalar se ha perdido un poco esa parte, aunque sí que es cierto que ya depende también de familias, de cómo lo celebren, claro. Y bueno, es cierto. Y bueno, sigo.
Más sitios.
México. Las celebraciones en México empiezan el 16 de diciembre, es decir, empiezan hace una semana, más o menos, hace 10 días, ellos empiezan a celebrar. Y empiezan también con el tema de procesiones, unas procesiones que se llaman posadas. Y es una celebración en que se une todo el pueblo y sigue el mismo rito que en Filipinas, pero se va celebrando una por domingo antes del día de Nochebuena, del día de Navidad. Hasta que el día de Navidad se celebra la misa. Lo que pasa es que es cierto que en México tienen muy en consideración su cena y es muy famosa unas recetas que ellos llaman platillos, porque en lugar de tener un plato principal, lo que hacen es tener muchos platos. Lo que nosotros llamaríamos un picoteo, irse, pues sí. Ellos lo tienen en Navidad, en Nochebuena. Y es cierto que allí las familias son más grandes de lo que nosotros estamos habituados y son celebraciones de 25 personas, 30 personas, todas con platillos. Entonces cada uno tiene que aportar su granito de arena, ¿no?
Allí
es
donde van, donde lo celebran.
Donde lo celebran, en la casa del elegido. Bien. Y es cierto que hay una cosa que me llama mucho la atención, que es la piñata. Lo que nosotros hacemos, bueno, en cumpleaños de niños, allí por la noche cuando acaban de cenar, el dulce que se comen lo sacan de una piñata. Entonces empiezan a darle golpes a la piñata, todo un poco de ansia ya por comer todos los dulces, porque es cierto que, aunque pensemos en Latinoamérica, se come turrón como aquí. Y bueno, yo la experiencia que la tengo en casa, que mi padre es argentino, y me dice, claro, tú piensas que allí, por ser verano, no comemos dulces, como allí como estamos aquí con 30 grados comiendo turrón. Y claro, yo digo, madre mía, mantecao, turrón.
Oye, no pasa nada, yo he comido turrón del que sobra a veces en Navidad, en el mes de agosto.
Oye, bueno,
te tomas un café.
Un cafecito.
Un cafecito después de comer con ese turroncito que te ha sobrado y vamos.
Bueno, pero creo que debes estar con aire acondicionado, porque espero, porque si no, te puede dar algo. Pero bueno.
Ajá. Claro, o sea que en México tienen parte de lo que fueron las tradiciones, bueno, de lo que son las tradiciones gastronómicas españolas.
Sí, lo que pasa es que es cierto que si miras un poco el recetario, cosas mucho más picantes, tienen sus peculiaridades. Al final les adaptar un poco. Lo que nos damos cuenta es que las tradiciones son parecidas, pero claro, adaptadas a cada cultura o a cada también estación o tiempo que hagan. Claro. En Australia no se van a meter en casa encerrados cuando están a 35 grados, pudiendo estar en la playa. Claro. Tampoco lo haríamos nosotros.
No.
Pero es que es cierto que lo relacionamos siempre con el estar con la mantita, la calefacción, el fuego. Sí, sí.
El mundo del frío y esas imágenes de, en fin, nevados. Que tampoco, porque fíjate tú lo que nieva últimamente.
Bueno, aquí nada. Este ha estado nevando en otras capitales, pero aquí de momento. Y bueno, viajamos ahora sí al frío. Y es que yo dije, bueno, ya que está tanto calor, voy a investigar algún sitio donde haga frío. Y me metí a ver qué hacían en Rusia.
Bueno,
y es cierto
frío
que
seguro.
Por lo menos nieve tienen, sabemos que frío pasan, pero es cierto que en Rusia se rigen por otro calendario, no sé si lo sabíais, se rigen por el calendario juliano. Ellos son ortodoxos y celebran la Navidad, porque la celebran, pero 13 días después. Entonces, hoy 25, ellos no están celebrando nada, sino hacen exactamente las mismas celebraciones, muy, muy parecidas, pero 13 días después. Su Navidad es el 4 de enero. Pero, no obstante, bueno, esto nos sirve, mentalidad viajera, pensé, ostras, qué chulo puede ser celebrar una Navidad en casa, o ayer estuvimos en familia, hoy también, pero no vamos a Rusia y tenemos otra Navidad.
Y repites,
la excusa perfecta para celebrar Navidad. Otra cena, otro día Navidad. Bueno, y es cierto que allí tienen una cosa que ellos llaman el abuelo frío, que es lo que nosotros sería el
papá. No será lo que imagino, ¿no?
Sería el Papá Noel, nuestro Papá Noel.
No matan a nadie.
No matan a nadie, por favor, alivio. No matan a nadie, no dejan al abuelo congelado en la puerta, el abuelo tiene cena, bueno, tendrá su ración de vodka que le gusta mucho a ellos, y es su Papá Noel. Y ese Papá Noel no viene tampoco a Navidad, y yo digo, ¿cuándo viene? El día Nochevieja.
Vaya.
El día Nochevieja ya nuevo trae los regalos para todo el mundo.
Oye, ¿y ellos cuándo celebran la Nochevieja?
No, la Nochevieja se celebra como
cuando acaba el año.
Sí, cuando acaba el año.
Vale.
Es cierto que tienen doble celebración, como todo. O sea, la Navidad no la doble celebran, la Nochevieja sí. El abuelo frío viene el 1 de enero, luego tienen su Nochebuena y luego otro, 13 días después del 13 de enero, celebran su año ortodoxo.
Ajá.
Una historia.
Bueno, oye.
Bueno, yo creo que tienen ahí más celebración. Yo lo que veo es ahí mucha celebración.
Decimos nosotros que tenemos Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, pues, y ellos, en fin.
Oye, pues igual. Yo creo que hay que viajar a Rusia entre medias, tenemos cenas, bueno, lo tenemos todo solucionado, y el abuelo frío, que no el congelado, abuelo. El abuelo frío, viene a visitarnos en Nochevieja y, oye, una racioncilla de algo nos puede caer. Y bueno, y para acabar, un país más cercano, pero que tiene algunas cositas diferentes, que es Grecia. Grecia. También es ortodoxo, pero celebra la Navidad también de forma muy espiritual, y me llamó la atención porque ellos no decoran con el árbol de Navidad, sino con veleros de madera. hechos de madera.
¿Veleros?
Sí, son pequeñas figuritas de barco adornadas, eso sí, súper adornadas, y el adorno lo tienen igual, pero no tiene la tradición del árbol. Que por otro lado, bueno, es ver cómo al final todos adornamos, todos cenamos, comemos en familia, con amigos. Al final realmente celebrar lo celebramos todos, cada uno a la manera que sea y según sus circunstancias, ¿no? Al final, quien tiene familia más extensa normalmente recordará sus Navidades con mesas gigantes y quien tiene una familia más pequeñita, pues quizás se junten más amigos. No sé si tú conoces alguna Nochebuena peculiar.
No, he pasado siempre las Nochebuenas y las Navidades en ambientes fríos, o sea,
siempre.
En nuestra área de latitud y demás. Y lo que recuerdo son algunas Navidades en León, con un frío espantoso, con nieve de más de medio metro por las calles, como una cosa natural.
Claro.
Y eso sí, sí, pero y siempre en familia, pues lo típico, yo creo. Pero claro, ese tipo de estampas ya son parte de la historia, porque ahora ni siquiera en los lugares donde más nieva de nuestro país, pues puedes encontrar ese tipo de estampas, hombre, salvo que te vayas, qué sé yo, a Andorra o a
Lleida. Sí, bueno, zonas de montaña, quizás.
Zonas de montaña.
Pero bueno, también está la moda, o que últimamente realmente se viaja mucho en Navidad. Es una fecha que ha empezado a estar bastante generalizado que se viaje. Y bueno, también es el debate de que hay quien le gusta, mira, me escapo, tengo esos días libres, pues claro, me quiero escapar, me escapo con mi familia, aunque sean pues padres e hijos, y se van. Yo es cierto que también la he celebrado siempre en casa claro, en España, porque nunca he ido a Argentina.
¿Nunca has ido a Argentina?
No, en Navidades no. Y bueno, la verdad es que yo también soy del encanto del frío. De momento me quedo con el encanto del frío. No me importaría, por ejemplo, pasar una noche vieja con calor, eso no me importaría. Pero para mí mi Nochebuena es muy de casita, muy de la familia, así que nada, eso.
Claro, date cuenta que también aquí, hombre, ese otro ambiente, digamos, lo tenemos en Canarias, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, es un destino
tropical, claro, el clima, y es pues un poco, pues bueno, muy parecido a lo que se pueda vivir en Chile, en Argentina, en Colombia, en fin, en estos otros lugares, especialmente Sudamérica, así que, bueno, eso lo tenemos. Pero sí, yo, desde luego, la celebración la veo así mentalmente siempre con frío,
claro,
ambiente frío.
Pero bueno, siempre está bien también ver cómo otros celebran y si alguna vez se nos ocurre,
si nos gusta,
por lo que sea, unas circunstancias, apetece irnos a las antípodas, ahí no vamos a la playa.
Oye, nos dice Nacho que él ha estado en México y hace un frío del carajo.
En México hace frío, pero es que México está en la parte la parte norte, por favor. Ha pasado frío y dice, a mí no me engañéis, pero México está muy arriba. México está arriba, no vale. Hay que, bien. Imagínate que te vas a Brasil, ahí a las playas de Río de Janeiro, bien. Ahí ya es otra cosa.
Oye, y bueno, como hablabas, algunas costumbres heredadas, en fin, que hemos ido adaptando a nuestra idiosincrasia, es, por ejemplo, lo de celebrar el día de Papá Noel.
Claro, totalmente.
Y entonces, el día 25, aquellos que nos gusta, pues lo que hacemos es que pues también es el día de abrir los regalos.
Claro, hay gente que lo hace por la noche el día 24, es cierto, en mi familia, por ejemplo, a las 12 de la noche, ayer abrimos los regalos.
Ah,
hay gente que se espera hoy y lo hace, bueno, depende pero es cierto que también es importado. Y lo que nos damos cuenta es que en todos los países importan tradiciones de, al final está todo un poco mezclado, ¿no? Sí. Lo que hablábamos. Oye, es que en Filipinas, claro, tienen allí la Navidad porque la llevamos nosotros, esa cultura, el cristianismo, pero el comer turrón en Argentina, ¿por qué? Pues porque había muchos españoles y muchos emigrantes, ¿no? Y al final uno se lleva las tradiciones que conoce de casa fuera y al final tampoco, yo creo que es lo que está bien, oye, pues todo lo que sean fiestas, regalos, cenas.
Claro, no nos hacemos mal a nosotros mismos.
No nos hacemos ningún mal. Así que hay que importar todo lo bueno.
Y ya está. Oye, pues y también es un día este en el que nos encontramos, el día de Navidad, también de mucha música. Así que yo quiero que tú me recomiendes una música que digas, oye, a mí esto me gusta para este día.
Bueno, Alipio, pues ahora que nos la pongan, porque a mí me da una energía esta canción de Kelly Clarkson, me encanta, y es súper navideña, y para hoy, oye, para que nuestros oyentes se pongan la radio mientras estén igual cocinando, acabando de hacer en el horno su carne, todo, para que se animen.
Bien. Pues nada, vamos entonces con esa música, y con esa música te decimos adiós, y volveremos, el lunes que viene.
El año que viene, nos vemos, Alipio.
Espectacular, fíjate, en qué poquito tiempo nos vamos a ver de un año para otro.
Genial, bueno.
Pues nada, lo dicho, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Alipio.
Y nada, música para todos.
Queda nada, nada, nada para que sea mediodía, 12 del mediodía, información y volvemos enseguida.
Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you who. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go, let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand, just holding your hand.
As we glide along, sing a song of a wintry fairyland.
Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We snuggle up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you.